Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38, nos dice la Escritura: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo tiro el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Como vemos, nuestro pasaje se abre con unas palabras solemnes que identifican directamente al traidor que iba a llevar a cabo la vileza de entregar al Señor. Versículo 21 nos dice que, habiendo dicho Jesús estas cosas, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y este traidor ya había sido anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. Leíamos en el Salmo 41, en sermones pasados: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, levantó su pie para pisotearme, para aplastarme. Los enemigos del hombre, dijo el Señor, son los de su propia casa. Y esto se cumplió en la propia experiencia de nuestro Señor. Los de su propia casa, su círculo más íntimo y familiar, es donde estaba el traidor. Así que este amigo familiar íntimo se volvió un demonio familiar. 3 años había estado disfrutando Judas de la presencia de Cristo, de grandes milagros que se habían hecho, 3 años disfrutando de una comunión cercana con Cristo, 3 años oyendo la palabra de Cristo, 3 años disfrutando en el círculo más íntimo y familiar de los 12, y 3 años que no, como veíamos la semana pasada, no se evidenció por parte de los apóstoles nada que hiciese sospechar acerca del carácter y de la posición de Judas. Este hombre tuvo la oportunidad de escuchar al príncipe de los pastores, ver los grandes milagros que se llevaron a cabo, y a pesar de todo esto, Judas siguió firme en su propósito de traicionar al dador de la vida. Nada podría demostrarnos más enérgicamente la verdad de las palabras del Señor cuando decía que si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y evidentemente Judas no había nacido de nuevo. Aunque aparentemente se unía a los otros y hacía las mismas cosas que los otros, había algo que le faltaba: el nuevo nacimiento. ¿Pero qué hay detrás de estas palabras de Cristo? De estas palabras, cuando dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Creemos que era el anuncio formal de que se sometía en toda su plenitud a la voluntad de su Padre. Era como si dijera: estoy listo para ser llevado como un cordero al matadero. Ahora, Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Ninguno de los que estaban a la mesa entendieron por qué dijo esto. A estas alturas, veíamos la semana pasada, ni Juan, ni Pedro, ni el resto de los apóstoles supieron a qué se estaba refiriendo Cristo. Ninguno de ellos sospechó que el acto de alevosía y de traición iba a ser perpetrado por Judas. Ninguno de ellos se percató quién iba a ser realmente el que llevaría a cabo la traición. Algunos pensaban, nos dice el versículo 29, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y estos pensamientos de los discípulos tenían muy buena intención, pero estaban completamente equivocados. Podemos excusarlos porque indican cómo funciona el amor entre hermanos. Es decir, ellos no sospecharon ni quisieron sospechar nada acerca de ninguno de los que componían este círculo familiar. No pensaron ningún mal sobre ninguno de ellos, sino que tuvieron una disposición de corazón afable, incluso hasta Judas, porque realmente no había nada que hiciera sospechar lo contrario, aunque Judas desde mucho tiempo atrás ya estaba robando. Judas había actuado desde el principio con engaños, pero hasta aquí no había dado ninguna evidencia externa de su carácter inmoral, porque si lo hubiera dado hubiera sido advertido por sus compañeros y todos hubieran detectado realmente a quién se refería Cristo, pero nada de esto ocurrió. Sabiendo que él era el tesorero de este grupo, supusieron que las palabras del Señor podían referirse a comprar algo que era necesario para la fiesta de la Pascua, que era inminente, era el día siguiente cuando empezaban, y queda patente por estas palabras una lección para nosotros, y es que nuestro Señor y sus discípulos tenían el hábito de dar, sobre todo en el momento de las grandes fiestas. Dios ama al dador alegre, y todos entendieron que Judas iba a dar dinero a las ofrendas para todo lo que tenía que ver con las fiestas de la Pascua que estaban cercanas. No necesitamos, por tanto, muchas excusas para dar y aportar aquello que es un mandato bíblico que Dios nos enseña en las Escrituras. Dios ha establecido en medio de su pueblo que aquellos que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Y es, por tanto, una responsabilidad no de los miembros de las iglesias en particular, sino de los creyentes en general, contribuir al sostenimiento de la Iglesia como institución. Desde la Iglesia tiene que salir la predicación de la Palabra de Dios. Es la Iglesia la que tiene que enviar a misioneros. Es la Iglesia la que tiene que promover que la predicación de la Palabra de Dios llegue hasta los cuatro confines de la tierra. Y para todo eso se necesitan recursos económicos. Y este es un mandato, por tanto, de las Escrituras, desde su principio hasta su fin, que apoyemos el ministerio de la Iglesia para que la Palabra de Dios pueda prosperar. Nos vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 8 iremos allí como en aquel tiempo que se estaban desarrollando muchos trabajos que tenían que ver con predicar el Evangelio en el mundo conocido en aquel entonces, cómo las iglesias tuvieron que hacer ofrendas para soportar el ministerio de hermanos que estaban trabajando duramente por predicar el Evangelio. Allí en 2 Corintios capítulo 8 se nos dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia? ¿Cómo ha manifestado Dios su gracia? Dice Pablo que en grande prueba de tribulación, es decir, sometidos a una prueba tremenda, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, estando con estrecheces económicas enormes, no dudaron de seguir ofrendando para la iglesia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, ¿cómo podemos evangelizar y transmitir el Evangelio a toda criatura si a los misioneros que se pueden enviar a China, a Pakistán, a Marruecos y a otros lugares del mundo no están soportados por la carga de la iglesia económica para que estos hombres y mujeres puedan llevar a cabo el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podrán predicar el Evangelio si no hay quien les envíe? ¿Y cómo vamos a enviar a misioneros fuera de nuestras fronteras si no sustentamos económicamente el que la Palabra de Dios pueda ser divulgada, pagando a estos hombres que exponen su vida a muchos peligros para que puedan llevar a cabo el ministerio? El ejemplo de Cristo no nos enseña a dar dinero solamente a aquellos que son pobres, porque es lo natural de la condición humana. No hace falta ser cristiano para dar a un pobre algo que se puede necesitar, sino que es deber de todo aquel que ha sido llamado por Cristo contribuir para el mantenimiento del reino de Dios en este mundo y sostener el ministerio de la Iglesia. Es una de las grandes responsabilidades que como pueblo de Dios tenemos. El hecho de que los discípulos habían supuesto que Judas había ido a comprar algunos menesteres para la fiesta es una prueba clara de que el Señor también, por otra parte, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, no hizo milagros especiales para cubrir sus necesidades. El Señor hizo muchos milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó los panes y los peces, hizo muchos milagros, pero fijaos que ninguno de esos milagros tuvo como propósito que ellos fuesen más ricos, que tuvieran mucho más dinero, que tuvieran todas sus necesidades cubiertas. El Señor no hizo ningún milagro para cubrir este tipo de necesidades, sino que vivió y ejerció su ministerio con los donativos que especialmente algunas hermanas piadosas hacían para su causa. Algunas hermanas piadosas, gente influyente y gente rica, que donó para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Nuestro Señor bien hubiera podido multiplicar, como hizo con los panes y los peces, un denario por 300.000. Pero jamás utilizó ninguno de estos milagros para su propio beneficio, ni para su propio provecho, ni para los que estaban allí, sino que enseñó a aquellos que estaban junto a él para que ofrendasen a la causa de Cristo y al ministerio de predicar el Evangelio. Pero en todo esto eran muy lejanos y diferentes los planes de Judas sobre lo que los apóstoles habían supuesto. No iba Judas a comprar aquello que era necesario para la fiesta ni a dar dinero a los pobres. Más bien iba a vender a su señor y maestro. Esto es lo que se está aquí desarrollando. Así se cumplió lo que estaba profetizado respecto al verdadero sentido de la Pascua, a la importancia del Cordero inmolado. En el libro de Éxodo ya leíamos lo que ocurrió en Egipto. Aquello de sacrificar al Cordero, de untar los dinteles de las casas con sangre, para que el Dios Vengador no ejecutara la muerte sobre las casas de los israelitas, es exactamente también lo que va a ocurrir con la muerte de Cristo. Lo que sobresale de esta enseñanza es que el Dios Eterno, el Dios de la Gloria, dejó su trono para hacerse un hombre, para morir en una cruz y pagar el rescate de aquellos que estaban perdidos y sin esperanza. Estamos hablando del Dios creador de los cielos y de la tierra, que se hace hombre, que es el Dios encarnado y que viene a someterse a las disposiciones de la ley para ser ejecutado por la ley en lugar de aquellos que deberían ser juzgados y ejecutados por la ley. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 8, versículo 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es un amor que no podemos entender. ¿Cómo el Dios de los cielos, Señor de todo lo creado, condesciende a hacerse un hombre y condesciende a morir en una cruz que era lo más vil y menospreciado en la sociedad del momento? ¿Cómo es posible que el Dios eterno se encarnara? ¿Cómo es posible que viviese entre nosotros? ¿Cómo es posible que diera su vida para rescatar de la muerte a quienes éramos sus enemigos, no sus amigos? No que hacíamos cosas buenas y que por eso, como hicimos cosas buenas, nos llamó para la salvación. No, no, no. Éramos sus enemigos y a pesar de ser sus enemigos, Dios muestra su amor para con nosotros, salvando. Nos sigue diciendo la Escritura que cuando Judas hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. No solamente era de noche en aquella ciudad, sino que era de noche en el corazón de Judas, que es lo más triste. Como ocurrió con Caín, Judas fue echado fuera de la presencia del Señor. Como Aitofel, Judas fue a traicionar a su amigo. Era de noche. Las Escrituras nos dicen que los hombres aman más la oscuridad que la luz, porque sus obras son malas. Y ese era el tiempo para que el hijo de perdición perpetrara su maldad. Inmediatamente, después de que el Señor le dio aquel trozo de pan mojado, Judas se fue. Sus pies corrieron veloces para derramar sangre inocente. Y entonces, cuando Judas se fue, dijo Jesús, ahora, versículo 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, ahora es glorificado. Sobresale en este versículo el hecho de que el Señor habló una vez más de su muerte inminente, pero fijaos que el Señor no considera su muerte un martirio, ni una desgracia indescriptible, ni oh, qué horror, que me... No, 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 no. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Señor está contemplando su muerte en la cruz, el signo más repulsivo y maldito para los judíos y para la ley judía, y más despreciado para los gentiles, como su glorificación. Es decir, lo contrario a lo que uno podría pensar. Parece muy extraño que en estas circunstancias el Señor pueda decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora. Habría sido lógico que en el río Jordán, después de su bautismo, y oyendo la voz del Dios eterno desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien he puesto mi complacencia, que pudiera decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. O que en el monte de la Transfiguración con sus ropas resplandecientes, cuando estaba junto a Moisés y a Elías, y vino de nuevo aquella voz del cielo, que el Señor hubiera dicho, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Pero cuando el Señor estaba hablando en estos momentos, lo que estaba delante de él no era otra cosa sino la más profunda humillación, el sufrimiento más indecible al que uno puede ser expuesto, y es presentarse delante de la ley de Dios, pagar aquello que la ley de Dios demanda y exige, responder a esas demandas asumiendo la posición del pecador y rescatar al pecador del lugar que a todos nosotros nos correspondería. Nosotros hubiéramos unido nuestra voz a la de Pedro cuando el Señor, hablando de estas cosas, en Mateo capítulo 16, empieza a decirle cosas al Señor para que esto no ocurra. Desde entonces, capítulo 26 de Mateo, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a permitir que te puedan matar los sumos sacerdotes, los escribas? ¿Cómo vas a permitir que te maten? En ninguna manera esto acontezca. Y esto es lo que nosotros también hubiéramos dicho al Señor. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vas a permitir que te maten, que te ejecuten, que te cuelguen en una cruz, que derrames tu sangre? Y el Señor nos tendría que volver a decir, como le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Una vez más tenemos que ver cómo lo que Dios ve y lo que nosotros vemos son completamente cosas distintas. Lo que estaba a punto de ocurrir era el cumplimiento del plan perfecto ideado por las tres personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Algo que es lo que denominamos el pacto de gracia y que tenía como objeto salvar al pecador de una muerte ciertísima y segurísima. El apóstol Pedro cuando escribe su primera carta, en el capítulo primero, versículo 18, empieza a decirnos de dónde venimos, qué es lo que ha pasado con nosotros, qué es lo que Dios ha tenido que hacer para sacarnos de esta situación. Y él nos dice allí en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados, está en pasivo, no es algo que nosotros hemos querido hacer, es que nos han sacado de esa situación. Alguien ha echado su mano y no ha esperado a ver si nosotros cogíamos la suya. No, 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 nos ha arrancado de allí y nos ha llevado hacia otro sitio. Nos ha arrancado de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Recibimos una naturaleza corrupta y corruptora. Una naturaleza alejada de Dios. Una naturaleza entregada al mal. Una naturaleza que está en completa enemistad contra Dios. Porque no solamente no quiere acercarse a Dios, es que tampoco puede. Y de ahí hemos sido rescatados. Y dice Pedro que no hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se ha pagado un precio efectivo de dinero o de oro o de joyas preciosas para sacarnos de esa situación. No se ha pagado un precio económico. Él dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es decir, todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, configurando aquel a quien miraban, que era el sacrificio perfecto de Cristo, tantos corderos matados, tantos becerros matados, tanta sangre derramada, estaban mirando al sacrificio perfecto de Cristo. Y Pedro sigue diciendo que mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí tiene que estar depositada nuestra fe. Ahí tiene que estar depositada nuestra fe, esperanza. No confiamos, por tanto, en nosotros mismos. No esperamos en nuestra gran inteligencia, como hombres del siglo XXI, que ya, como todo el mundo sabe, somos mucho más inteligentes que los del siglo I, porque ¿dónde va a parar lo inteligentes que somos? No esperamos en nuestros deseos, porque el deseo de la carne es enemistad contra Dios. Esperamos en la misericordia de Dios. Esperamos en la gracia de Dios para salvarnos. Esperamos en Él, que es el único, el que tiene poder para salvarnos y rescatarnos de la muerte. El apóstol Pablo, cuando lo escribe a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11, está diciendo quién es el que llevó a cabo el poder para sacar a Cristo de los muertos. Y él dice allí que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo poder que operó en Cristo para sacarle de los muertos es el que opera en todos aquellos a quienes Dios, por su gracia, llama a la vida y los rescata de la situación en la que están, dándoles la salvación. El mismo espíritu que llevó a cabo la resurrección de Cristo es el que resucita a todos aquellos a quienes el Padre, en su decreto eterno, dio al Hijo para que muriese por ellos. Y a esos por quienes Cristo ha muerto, el Espíritu Santo les da la vida. Vemos así cómo se cierra el círculo de cómo intervienen las tres personas de la Trinidad en la salvación del hombre. Dios decreta a aquellos a quienes va a salvar y a quienes va a elegir para la vida. Cristo muere por aquellos a quienes Dios ha llamado en el lugar que le corresponde delante de la ley. Y Dios Espíritu Santo resucita de los muertos a aquellos por quienes Cristo murió y que previamente fueron llamados por el Padre. Ninguno se perderá. Esta es la obra perfecta del Dios Trino. Nadie que está en los decretos eternos de Dios se perderá. Pero ¿en qué sentido era la muerte de Cristo en la cruz su glorificación? Vemos que el Señor dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Era el Dios encarnado quien sería glorificado en la cruz. Pero ¿cómo y en qué? ¿De qué manera iba a ser el Señor glorificado en la cruz? Pues tenemos que decir en primer lugar que esta glorificación de Cristo en la cruz se llevó a cabo mediante la obra más grande imaginable en toda la historia de la humanidad y en toda la historia del universo. De la misma manera que la creación quedó sujeta a maldición con el pecado de Adán por desobedecer a Dios y toda la creación quedó maldita, así también toda la creación será liberada de la maldición cuando Cristo vuelva e instaure su reino. No solamente seremos salvos, no solamente se cumplirá las promesas de Dios respecto a la resurrección y respecto a que estaremos con Él, sino que toda la creación cambiará radicalmente. Dice Romanos 8:21, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Absolutamente todo cambiará. En nuestras mentes está el concepto del pecado que todo lo envuelve. No podríamos entender nada sin el pecado que nos rodea. Toda la creación está sujeta a corrupción. Y nos es prácticamente inimaginable pensar en cómo será toda la creación sin pecado. En pensar cómo seremos nosotros sin pecado. Pero cómo será el mundo donde vivimos sin pecado. Y cómo será el universo sin pecado. Es algo que escapa a nuestros sentidos. Pero esto es algo en lo que el Hijo del Hombre será glorificado. La muerte de Cristo en la cruz para borrar todo pecado, todo designio de pecado, conllevará también la restauración del universo sin pecado. En segundo lugar, Cristo también fue glorificado porque en la cruz cambió radicalmente la naturaleza del primer hombre, del primer Adán. El primer Adán fue desobediente. El último Adán fue obediente hasta la muerte. Y nos dice la Escritura, no solamente hasta la muerte, sino hasta la muerte de cruz, recordando la maldición que Dios impuso sobre aquel que moría colgado en un madero. Y Dios dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue maldito al ser colgado en un madero. No solamente soportó nuestros pecados, sino también la maldición especial de Dios sobre aquel que era colgado en un madero. Así que nos dice Pablo también en Romanos 5:18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, es algo que Adán nos metió de cabeza. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Lo que Adán hizo, Cristo lo deshizo. Lo que Adán trajo, la condenación y la muerte, Cristo lo deshizo. Nos trajo la vida y la resurrección por el Evangelio. En tercer lugar, Cristo se glorificó también en la cruz, porque a través de su muerte destruyó a quien tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Aquel que se hizo en semejanza de carne de pecado, derrotó al mayor de los enemigos del hombre, derrotó al mayor de sus enemigos. En cuarto lugar, Cristo en la cruz también compró el rescate de todos aquellos que le fueron dados por el Padre desde la eternidad. Allí, en la cruz, Cristo pagó el altísimo precio de la liberación de su pueblo. Y al igual que ocurriera cuando los israelitas estaban en Egipto, en la última noche, que tuvieron que matar al cordero para rociar con sangre sus casas y que la muerte no entrase en ellas, así también Cristo, de la misma manera, el símbolo es tomado de la Pascua, de la misma manera tuvo que derramar su sangre para que la muerte espiritual y eterna no tocase a su pueblo. Cristo es, por tanto, el verdadero cordero de Dios, del cual todos los corderos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, eran simplemente un símbolo. Era el verdadero Cordero de Dios que sería puesto como sustituto del hombre para que él pagase por las deudas de aquellos a quienes vino a salvar. Estamos aquí hablando en términos judiciales. Estamos hablando de la ley de Dios y de las exigencias de la ley de Dios, de la inflexibilidad de la ley de Dios y de cómo Cristo se tuvo que someter a la ley de Dios para sacar adelante la redención de su pueblo. ¿Qué gloria era para el Hijo del Hombre poder llevar a cabo lo que ningún otro ser en todo el universo podía haber conseguido? Llevar muchos hijos a la gloria. Solamente lo podía haber hecho Dios. Y Dios, para hacerlo, se encarnó y tuvo que sufrir delante de la ley todo aquello que la ley imputaba a aquellos que estaban condenados. La manera en la que se llevó a cabo esta obra de redención también le glorificó. Él era una víctima voluntaria, no fue obligada. Cristo no fue obligado a la cruz, fue de forma voluntaria. El precio del rescate y de la redención fue pagado por Cristo con alegría, aunque también dentro de esa alegría hubo mucho dolor en todo el proceso. Nos dice la Escritura que fue llevado como un cordero al matadero. Nos dice la Escritura que soportó la maldición de la cruz y despreció la vergüenza. Nos dice la Escritura que se tuvo que someter para satisfacer la justicia que había sido ofendida y la ley que había sido quebrantada. Todo esto quedó completamente satisfecho con la muerte de Cristo. Entonces es cuando nuestro Señor pudo decir, consumado es. Todo lo que la ley demandaba del pecador ya está hecho. Por esa razón, nosotros nos podemos presentar en Cristo delante de Dios, porque Él ha satisfecho todas las demandas de la ley. La ley ya no nos mira para ejecutarnos, no nos mira para acusarnos, no nos mira para aplicar su justicia, sino que su justicia la aplica sobre Cristo. Y Cristo, su justicia, la justicia de Cristo nos es imputada. Y finalmente, en virtud de su trabajo en la cruz, Cristo se sentó en los lugares celestiales para interceder perpetuamente por nosotros. Esto es lo que nos dice la Escritura en algunos textos, especialmente Filipenses 2.5, donde nos empieza a hablar qué es lo que Cristo tuvo que dejar y cuál es el honor y la gloria que Dios Padre le ha dado a Cristo. Haya pues en vosotros, dice el texto, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que Cristo también ganó en la cruz. El trabajo en la cruz no solo era la base de nuestra salvación, era también la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, y era la manifestación más resplandeciente de la gloria de Dios. Cada atributo de la Deidad se manifestó de una manera abundante en el Calvario. ¿Cómo Dios hubiera podido manifestar sus atributos si no hubiera llevado a cabo el proceso de redención para su pueblo? ¿Cómo sabríamos que Dios era misericordioso si no hubiera actuado de esta manera? ¿Cómo hubiéramos sabido que Dios era justo si no hubiera actuado de esta manera? ¿O cómo hubiéramos sabido que Dios derramaba su gracia sobre pecadores si no hubiera actuado de esta manera? ¿Cómo hubiéramos sabido algo acerca de la ira de Dios que ejecutó sobre Cristo si no hubiera actuado de esta manera? Desconoceríamos muchos de sus atributos si Dios no hubiese enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir en el lugar del culpable. El poder de Dios se glorificó también en la cruz. Allí los reyes de la tierra y los gobernantes, nos dice el Salmo 89, tomaron consejo juntos contra Dios y contra su Cristo. Y allí vemos la enemistad terrible de la mente carnal, cómo era el objetivo prioritario de aquellos fariseos, de aquellos saduceos, de aquellos hombres religiosos de la época. Su objetivo prioritario era ejecutar a Cristo, por todos los medios, ejecutar a Cristo. Allí Satanás desplegó su más grande poder para acabar con el ungido de Dios. Pero Dios había puesto el socorro en uno que es poderoso. Después de la maldad del hombre y de Satanás mostrada en la escena de la crucifixión de Cristo, cuando todo parecía acabado, el Señor seguía siendo el Señor. No solamente de la creación, no solamente del universo, sino de sí mismo. Hasta tal punto que Él mismo dio su vida por su propia voluntad. Es decir, Cristo murió en el momento en el que Él quiso entregar su vida. No en el momento en el que lo mataron, no, en el momento en el que Él quiso entregar su vida. Él mismo entregó su vida a la muerte, lo cual nos muestra el poder de Dios desplegado en toda su gloria. Él murió cuando quiso morir. Nosotros no vamos a morir cuando queramos morir. Moriremos cuando la voluntad de Dios esté. Porque nos disparen, nos apuñalen, nos ahoguemos, nos quememos o muramos de muerte natural por vejez. Pero en este caso Cristo entregó su vida a la muerte cuando Él quiso entregar su vida a la muerte. Él era el autor y el Señor de la vida. Dice la Escritura que Cristo fue crucificado en debilidad, no ofreció ninguna resistencia a sus enemigos, pero también se nos dice la Escritura que la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y esto es lo que queda demostrado en la cruz, cuando el poder de Dios sostuvo la humanidad de Cristo, quien soportó la ira de la ley de Dios para rescatarnos. Fue crucificado en debilidad, pero resucitó en poder. Se glorificó también la justicia de Dios en la cruz. Dios había declarado de ningún modo, que de ningún modo tendría por inocente al culpable. Y cuando el Señor se puso como nuestro sustituto, Él llevó sobre sí las iniquidades de todos nosotros. Dios se glorificó en la justicia que derramó en la cruz también. Cristo se declaró culpable delante de la ley divina en nuestro lugar. Nosotros que hemos atentado contra la ley de Dios, en nuestro lugar, Cristo se puso como culpable. Y Dios es tan estrictamente y tan inmutablemente justo que no perdonó ni a su propio Hijo. Dios ejecutó sus terribles juicios contra su Hijo para perdonar el pecado de su pueblo. Por lo tanto, si Dios es con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si hemos sido declarados justos delante de la ley de Dios por la muerte de Cristo, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Si Cristo ha hecho todo el trabajo y ha ganado a los suyos para la gloria, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? La pena que imponía la ley por ser quebrantada debía ser satisfecha. La justicia de Dios, por tanto, fue glorificada porque nuestro Señor fue puesto en nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él se interpuso entre la justicia inflexible de Dios y entre el hombre pecador. Entre medias se interpuso Cristo. Él recibió directamente la carga del pecado para que su pueblo no recibiese la condenación. No solamente se glorificó la justicia de Dios, sino que también se glorificó la santidad de Dios en la cruz. Dice el profeta Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y allí Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros. El tres veces santo sufrió la muerte maldita por nosotros. Fue esto lo que causó el lamento de nuestro Salvador en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Estaba pagando por nuestro pecado, estaba pagando por todo lo que nosotros debíamos delante de la ley de Dios. Nunca manifestó Dios su odio hacia el pecado de forma más firme y contundente que con los sufrimientos y la muerte de su Hijo unigénito. Sobre él cargó el pecado de todos nosotros. El libro de Isaías, que nos habla frecuentemente de la muerte de Cristo y de su sufrimiento, nos dice en el capítulo 53 que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Realmente está cobrando el precio de lo que su vida ha sido. Ha estado metiéndose con los fariseos, ha estado metiéndose con los saduceos, ha estado poniendo cada cosa en su sitio respecto a las prohibiciones y la multitud de leyes que habían establecido los fariseos impuestas al pueblo de Israel. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice la Escritura: mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí la justicia hizo su aparición, y allí firmemente se aplicó la grandeza de Dios aplicando su justicia a Cristo. La fidelidad de Dios se glorificó también grandemente en la cruz. Dios había jurado diciendo: el alma que pecare, esa morirá. Y cuando el Santo de los Santos fue ofrecido para recibir la paga del pecado, Dios mostró a todo el cielo y a la tierra que la sangre de Cristo era todo suficiente para satisfacer cualquier necesidad de la justicia. La sangre de Cristo satisfacía completamente la necesidad que tenía la justicia. Y que en base a ese sacrificio perfecto, Dios limpiaría a todo su pueblo de la paga del pecado. Dios llevaría a su pueblo a la ciudad celestial. Todo en base al sacrificio de Cristo. En las Escrituras estaba anunciado que Cristo sería llevado como un cordero al matadero, que agujerearían sus manos y sus pies, que sería contado con los pecadores, que debería ser herido por nuestras agresiones, que debía llevar nuestras iniquidades. Estas y otras muchas predicciones se cumplieron en la muerte de Cristo. Y Cristo realmente asumió este papel. Pero no solamente se vio la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, también se vio su amor en la cruz. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, hasta tal punto ha llegado Dios a amar al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es cierto que este texto es bastante usado para anunciar la salvación universal. De tal manera amó Dios al mundo. Pero En esta ocasión, como en casi todas, la palabra mundo se refiere a gente sin distinción de origen o nacionalidad. No se refiere a gente sin excepción. Cuando aquí decimos que todo el mundo se ponga en pie, el que pasa por la calle o está sentado fuera no se pone en pie. Nos estamos refiriendo a nosotros que estamos aquí. Por lo tanto, el texto lo que está diciendo es que Cristo vino a morir por pecadores sin distinción, cosa que para los judíos era completamente inaceptable. Los salvos eran ellos y nadie más. A los gentiles, a quienes ellos llamaban perros paganos, para ellos no estaba la salvación. Y les parecía una abominación terrible y una afrenta que aquellos paganos pudieran ser salvos. Pero Cristo vino a morir por pecadores sin distinción. Blancos, negros, amarillos, de África, de Asia, de América, de Oceanía, de cualquier sitio. Cristo no vino a morir por todos los pecadores, ya que si su muerte fuera para todos los pecadores, sin excepción, toda la humanidad sería salva. Cosa que delante de las Escrituras no es probada en absoluto. Lo que aquí se manifiesta es el amor infinito de Dios para con su pueblo, un amor infinito, hasta el punto, amó a su pueblo hasta el punto de que envió a su propio Hijo para que tomase nuestro lugar delante de su santa ley, y a Cristo se le imputaron todos los cargos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, dice la Escritura, que los clavó en la cruz. Todo lo que estaba contra nosotros quedaron clavados en la cruz. Por lo tanto, la cruz de Cristo brilla en todo su esplendor para mostrar el amor y la misericordia eterna de Dios para con su pueblo. Como siendo enemigos fuimos reconciliados. Como estando lejos nos ha hecho cercanos. Como no perteneciendo ni siquiera al pueblo de Israel, los elegidos entre comillas, hemos sido realmente llamados y hemos sido hechos elegidos. Había muchas más manifestaciones luminosas de este mismo amor antes de la venida de Cristo. Pero como nos dice la Escritura, iban como la luz de la aurora, que brilla cada día más hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto fue cuando Cristo estaba en la cruz y cuando la oscuridad cubrió toda la tierra. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Si el Hijo, versículo 32, si el Hijo glorifica de forma especial la santidad, la justicia, la misericordia de Dios Padre, cuando satisface todas las exigencias que la ley demanda, y esto lo hace por medio de su sangre derramada en la cruz, igualmente el Padre glorifica de forma especial al Hijo y le exalta sobre todo principado y potestad y autoridad, le resucita de los muertos y le da un nombre que es sobre todo nombre. En este versículo Juan Carlos Rael dice que destaca la perfecta armonía y cooperación de las personas de la Trinidad. El Hijo glorifica al Padre y el Padre al Hijo. Por medio de su muerte, el Hijo muestra al mundo lo santo y justo que es el Padre y cómo aborrece el pecado, resucitándole por medio del poder del Espíritu Santo y exaltándole hasta la gloria. El Padre muestra al mundo su complacencia en la redención de los pecadores que ha dado al Hijo. Por lo tanto, el plan de redención queda completo. ¿Dónde está aquí el hombre para decidir qué quiere hacer o no quiere hacer? No aparece por ningún sitio. Es el plan eterno de Dios para salvar a su pueblo, el que está continuamente alumbrándonos el camino, el que nos va dando todas las señales y destellos para que sepamos cómo esta es una obra de gracia y de misericordia de Dios para salvar al pecador. Hijitos, dice el Señor, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí, por primera vez, el Señor se dirige a sus discípulos por este término especial, hijitos. Y esto es curioso porque el Señor esperó hasta después de que Judas había salido para usar esta palabra, hijitos. Y con esto se nos está enseñando que no debemos dirigirnos a los incrédulos como si fueran hijos de Dios, ni a los hijos de Dios como si fueran incrédulos. Tristemente, muchas de las iglesias evangélicas de hoy, el culto de la tarde de los domingos es un culto de evangelización. Y si podéis asistir a algunas de estas iglesias, cuando sentáis y os ponéis a escuchar, veis que todos los que hay ahí alrededor son creyentes de toda la vida. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya un culto de evangelización cuando todos los que hay ahí son creyentes? O se tiende a hacer la cosa inversa. Se habla a creyentes como si fueran inconversos o a inconversos como si fueran creyentes. Y uno tiene que saber cuándo las Escrituras están dirigidas a inconversos o cuando las Escrituras están dirigidas a creyentes. Porque si no tenemos esto en cuenta, podemos cometer las mayores de las aberraciones imaginables. Me buscaréis, dice el Señor, vosotros, está dirigiéndose a sus discípulos, pero a donde yo voy vosotros no podéis venir. Quizá en este caso no está hablando, como lo ha hecho en otras ocasiones, de su retorno al Padre, sino de su camino hacia la cruz. Allí, a la cruz, ellos no podían ir. No nos estamos refiriendo al camino físico hasta la cruz, sino a lo que iba a ocurrir en la cruz. En su trabajo de redención, Cristo estaba solo. Así ocurría cuando un día al año, el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba solo en el lugar santísimo. Y de la misma manera, Cristo tuvo que estar solo en el gran día en el que la expiación por todo su pueblo se iba a manifestar de una manera real. La palabra expiar, como recordaréis, significa quitar la culpa o eliminar la barrera. Y la obra expiatoria de Cristo, que se llevó a cabo en el Calvario, eliminó la barrera que el pecado interponía entre Dios y el hombre. El Dios tres veces santo aborrece el pecado y el hombre pecador no se puede presentar delante de él. Hay una incompatibilidad. Dios no va a aceptar que el pecador se persone en su presencia. Por lo tanto, al hacerse Cristo una ofrenda por el pecado, anuló por completo el poder del pecado y pudo de esta manera reconciliar al hombre con Dios por medio de su sacrificio. Expiar es propiciar o aplacar la ira de Dios mediante un sacrificio perfecto delante de la ley. La ley exige ser satisfecha. Uno no puede violar la ley y quedar como si no hubiera pasado nada. Por lo tanto, Cristo tuvo que satisfacer la ley para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de la gracia. En Hebreos 10:12 se nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es lo que hizo Cristo. Antes había muchísimos sacrificios que no podían hacer limpios a ninguno. Pero Cristo con uno solo dejó el camino abierto para que pudiéramos acercarnos al trono de la gracia en el nombre de Cristo, por los méritos de Cristo y a través de la sangre de Cristo, para presentarnos delante de Dios y clamar por su misericordia. Esta es la obra que se llevó a cabo desde antes del principio de los tiempos, por las tres personas de la Trinidad. Una obra que tuvo como objeto salvar al hombre de su condenación segura, una obra en donde Dios manifestó todos sus atributos y un despliegue espectacular de su majestad, a la vez también evidenció la impotencia absoluta del hombre para poder presentarse delante de él o exponer sus obras y sus méritos completamente reprobables delante de Dios y exponernos delante de su ley y delante de la maldición de la ley, para que viésemos en Cristo cómo la gracia podía ser obtenida y cómo la misericordia podía sernos dada. Esta es la gloria del Evangelio, el Evangelio de las buenas nuevas, y esto es lo que anuncia continuamente el Evangelio, la gran salvación que en Cristo hemos obtenido. Vamos a terminar en oración.